Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El curioso origen del término vacuna, un vocablo que proviene de vaca, ya que fue gracias a la viruela que padecía este animal, lo que ayudó a descubrir que inoculando un virus en un organismo, se conseguía inmunizarlo contra la enfermedad.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El tema del día de hoy, hablaremos sobre las vacunas y la gran importancia que estas tienen en nuestra sociedad.
Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Moisés Ramos Solano, investigador en el Laboratorio de Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Salud.
Yo soy José Ramos Solano. Yo de formación soy biólogo de la Universidad de Guadalajara, terminando la carrera de biología. Yo me fui a hacer la maestría y el doctorado en ciencias biomédicas en el CUCS. Y yo hice mi tesis de doctorado específicamente en virus del papiloma humano. Y como parte de mi formación, pues yo hice una estancia en Alemania, en el Centro de Investigación Alemán para el Cáncer. Y ya de ahí regresé yo aquí a Guadalajara. Y me incorporé en la universidad como profesor. Trabajé algunos años en el área de investigación en VIH. Y ahorita ya me encuentro en el laboratorio de patología del CUCS. Y ya específicamente estoy asociado con todo lo que es el sistema de detección de coronavirus ahorita. Y tratando de establecer nuevas líneas de investigación.
La primera pregunta sería, ¿qué es una vacuna?
¿Qué es una vacuna? Mira, las vacunas los vamos a entender como un tratamiento o una sustancia que tiene como objetivo preparar al sistema inmune de una persona ante la posible llegada de un microorganismo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros nos enfrentamos de nuevo a un microorganismo, nuestro sistema inmune no lo ha conocido. Comienza a conocerlo y trata de hacer una respuesta, atacarlo y controlarlo para salir adelante y que haya el menos daño posible en el cuerpo. Si nos regresamos a la historia, comenzaron a generarse este tipo de compuestos en personas que hipotetizaron que si nosotros conocíamos el microorganismo antes de que nos atacara, pero de una forma débil este microorganismo, podíamos entrenar al sistema inmune para que cuando llegara en su forma totalmente activa, pudiera defenderse de una manera más fuerte y directa. ¿Sí? Entonces, la definición de una vacuna sería esa, una sustancia que tiene como objetivo preparar al sistema inmune contra un posible ataque de un microorganismo.
¿Cuáles son los tipos de vacuna que existen? Si hay alguna clasificación en este ámbito.
Sí, es una clasificación. Cuatro grandes grupos de vacunas. Las primeras que fueron desarrolladas fueron de organismos atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Era tomaban el microorganismo, ya sea un virus o una bacteria, y lo debilitaban. Y ese organismo debilitado es el que se metía en una persona, se inyectaba. Después tenemos estos que no es un microorganismo atenuado, sino que es el organismo, pero ya completamente inactivado o muerto. Y se usa de la misma manera para inyectarlo en una persona. Después tenemos otro grupo de vacunas en el cual ya no hay la necesidad de meter el microorganismo completo, sino que con una pequeña parte de este microorganismo es suficiente para que nos entrenemos al sistema inmune para defenderse. Y otro grupo, que es el último y el que ha sido el último en desarrollarse, es el de ingeniería genética, en el cual tienen como objetivo incluso meter DNA o material genético en el organismo y que el mismo organismo produzca la proteína y entrene al sistema inmune. Entonces son cuatro grupos grandes de tipos de vacunas. Los organismos atenuados, los organismos inactivados o muertos, las proteínas purificadas y los que son a base de ingeniería genética.
Wow, ese último es bastante interesante, ver la manera en la que desarrollan y pueden hacer que el organismo específicamente siga una secuencia de una orden basada en una secuencia genética.
Así es. Sí, de hecho es uno de los candidatos ahorita para coronavirus, uno de los candidatos más fuertes que hay.
¿Por qué razón se vacuna? O sea, ¿cuál es la principal razón desde el punto de vista médico o social que se hace una vacuna o que se vacuna a las personas?
Bueno, el principal objetivo era, como te mencionaba, entrenar al sistema, pero una de las situaciones que llevó, que presionó al desarrollo de las vacunas era el tratar, no de tratarla a una enfermedad fatal, sino de prevenirla, o de prevenir la forma mortal de una enfermedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera vacuna desarrollada fue la de viruela. Entonces, sabíamos que las personas que enfermaban de viruela, la tasa de mortalidad es muy alta. Entonces, para el siglo XVIII, más o menos, se hace el desarrollo de la vacuna de la viruela, pero por la mortalidad era el objetivo. ¿Cómo podemos nosotros prevenir que se disemine la viruela en una población con una alta mortalidad y que tengamos un daño a nivel de población? Entonces, ese es como uno de los objetivos que presionó más para el desarrollo de una vacuna. Existen muchas otras enfermedades para las cuales probablemente exista una vacuna, pero que no se vacuna la gente como tal, porque no enfermamos de una manera fatal, no son enfermedades con una mortalidad tan alta, por lo cual la vacunación no es algo tan obligatorio o que el gobierno no lo ve como algo tan necesario como otro grupo de enfermedades.
¿Son seguras las vacunas?
Sí, son totalmente seguras. Hay todo un movimiento a nivel mundial de personas que dudan de su eficacia, en primer lugar, o que las asocian con formas de control por parte del gobierno. Las asocian con el desarrollo de condiciones neurológicas como autismo, pero la evidencia científica es muy fuerte en cuestión de que no tienen efecto en este aspecto del autismo y que al contrario confieren una protección, que son benéficas y que son seguras de aplicarse. Desde su diseño, su producción, el mantenimiento de la cadena fría hasta que llegan a la persona y son administradas. Entonces es completamente seguro el uso de las vacunas. Por ahí, si alguien del público tiene dudas de esto, yo lo único que les sugiero es que por favor vean fuentes fidedignas de información. No se basen en lo que ven en redes sociales, no se basen en lo que dice el amigo del amigo del amigo, porque básicamente es tomar información del aire completamente y arriesgar la vida de un niño.
Claro, incluso ya está registrado, ¿no? El que desarrolló su investigación haciendo referencia a que las vacunas causaban autismo, un par de años después, creo que casi una década, dijo que realmente había mentido en toda su investigación.
Claro, pero como ya se había formado todo un movimiento alrededor de lo que él publicó, y que era un movimiento bastante fuerte y apoyado incluso con dinero, pues obviamente no fue tan fuerte o tomó el peso que debía haber tomado su desacreditación. Entonces, vaya, sigue ahí, sigue con repercusiones lo que él habló en su momento, aunque ya se haya arrepentido.
Sí, y esto genera un impacto enorme actualmente con todos los movimientos antivacunas que generan un caos a nivel social en cuanto a esta forma de inmunidad, ¿no?
Así es, o sea, es un caos, es una serie de teorías de conspiración. Por ahí casi todo el mundo que nos está escuchando en esta transmisión, por ahí han de haber escuchado que con la vacuna de que va a salir de coronavirus van a implantar un chip y que van a tratar de controlarnos y todo esto. Pero imagínense, o sea, lo que sería desarrollar un chip que nos controle, o sea, es astronómicamente imposible, ¿vale?
Claro, eso es muy cierto. Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre las vacunas, a cargo del doctor Moisés Ramos Solano, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escuchamos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Muchas investigaciones han demostrado la importancia de respetar las horas de sueño para mantener una buena salud. Ahora, científicos de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, han dado un paso más y demuestran que la falta de descanso puede modificar el efecto de las vacunas e incluso hacer que no sirvan de nada. El estudio, que se publica de la revista Sleep, consistió en el análisis de respuesta inmunológica tras la vacunación contra el virus de la hepatitis B en personas sanas de 40 y 60 años. Los resultados revelan que los participantes que dormían menos de 6 horas diarias fabrican menos anticuerpos en respuesta a la vacuna, y muchos de ellos no quedan inmunizados tras la misma. Dormir menos de 6 horas diarias conlleva un fuerte riesgo de quedar desprotegido en comparación con aquellos que duermen más de 6 horas, explican científicos en su estudio. Información obtenida de la página web www.muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuamos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del doctor Moisés Ramos Solano, investigador en el Laboratorio de Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sintonicen en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre las vacunas. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Moisés Ramos Solano, investigador en el Laboratorio de Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Por ejemplo, ¿las vacunas pueden causar los síntomas de la enfermedad?
No, como tal los síntomas de la enfermedad no, porque el organismo, si estamos hablando de una vacuna atenuada, aunque se mete el organismo, se mete debilitado, se inyecta debilitado, entonces no genera los síntomas de la enfermedad. Por lo general lo que se genera, si es una vacuna inyectada, es un poco de inflamación en la zona, enrojecimiento, temperatura. Algunas personas tienen un poco de mareo, cansancio, pero hasta ahí. Sí existen efectos adversos serios en algunas vacunas, pero son casos bastante aislados y la probabilidad de presentarlos es mínima. Incluso hay estudios donde se evalúa el riesgo de morir de la enfermedad contra la cual tú te estás vacunando contra el riesgo de presentar un efecto adverso por vacunarte. Y es muchísimo menor el riesgo de un efecto adverso que el riesgo de los síntomas o de la mortalidad por la infección, vaya. No vale la pena ahorrarse la vacuna.
Sí, eso es cierto. Y el tiempo para ir a ponérsela más que nada también.
Exacto. Y más que nada que México tiene un esquema de vacunación bastante bueno, comparable con los mejores a nivel mundial.
Eso es muy importante que nuestros radioescuchas lo sepan, porque a veces creen que nuestro país tiene sistemas deficientes o programas deficientes, y en realidad tiene muchos programas, muchas formas.
Fortalezas.
Que son muy buenos y comparables a nivel mundial con los países de primer mundo, excelentísimos.
Así es. Nosotros, históricamente, en cuestión de vacunas, hemos sido de los países líderes a nivel mundial en esquemas de vacunación.
Eso es muy interesante. Eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Socialmente por qué son importantes las vacunas?
Socialmente hay otro aspecto por ahí que generaron las vacunas. Es junto con todo lo que nos vino a dar el aumento del acceso a los sistemas de salud, el que las personas pudieran tener mayor higiene, agua potable y todo esto, pero junto con todo este conjunto de cosas que nos abonan a una mayor expectativa de vida, también están las vacunas. El acceso a la vacunación nos ha generado que tengamos una mayor expectativa de vida de nuestra sociedad. Si estábamos hablando que la expectativa de vida, más o menos a finales del 1700, 1750, 1780, era de 35 años, comparado con la expectativa de vida que está rondando los 80 años ahora. Entonces eso es parte de el acceso a una vacunación, el que podamos eliminar por completo microorganismos de nuestra sociedad, prevenir el desarrollo de enfermedades que no solamente tienen una alta mortalidad, sino que son muy infecciosas, tuberculosis dentro de ella, rabia. Entonces, creo que abonan socialmente a la confianza que tiene la gente de llegar a una mayor edad.
Claro que sí, también eso es importante, que ha aumentado nuestras expectativas de vida. Por eso tenemos abuelos como tal. Antiguamente, como usted comentaba, 35 años de edad era, si acaso, conocer a tus hijos y obviamente no ver a tus nietos.
Exactamente, o sea, una persona que tenía bisnietos era una persona muy, muy especial, ¿no?
Sí, claro.
Hoy cada vez es más común decir, bueno, es mi bisnieto.
Se hablaba sobre una especie de inmunidad colectiva.
Ajá.
¿Qué pasa si no se alcanza este nivel de inmunidad colectiva con las vacunas?
Mira, eso tiene varios tintes, porque por un lado están los antivacunas, que ellos o aseguran que hay un grupo de personas que nunca se han vacunado y que nunca han tenido la enfermedad. Pero lo que ellos no han entendido es que están protegidos justamente por este concepto de inmunidad de rebaño. Que si nosotros alcanzamos, dependiendo del microorganismo que nosotros estamos hablando, ante un porcentaje de una población esté vacunado, comienza a tener un rango de protección el otro porcentaje de la población no vacunado. ¿Por qué? Porque es más difícil para un microorganismo llegar a esas personas no vacunadas. Esa es la inmunidad de rebaño. Eso es muy importante, porque los antivacunas van a tener ese como un punto para decir, bueno, si yo no me vacuno nunca me voy a enfermar. Pues sí, te estás aprovechando de la inmunidad de rebaño. Pero por otro lado, el objetivo justamente sería para un sistema de salud el que administrar una cantidad suficiente de vacunas para alcanzar ese objetivo de una inmunidad de rebaño, ¿sí? Porque sabemos que socialmente, aunque es lo deseable para un sistema de salud cubrir con vacunas el 100% de su población, no lo va a lograr porque es un escenario bastante utópico. Pero podríamos alcanzar un muy buen porcentaje que confiere este concepto de inmunidad de rebaño.
Muy interesante y tenerlo en cuenta, ¿no? Que gran parte de que todos estemos bien es que cada persona cumpla con su papel en el hecho de ser responsable en su vacunación y en cuidarse de sí mismo, porque si te cuidas tú, cuidas a los demás.
Exactamente. Ese es el concepto de ahorita tener esa vacunación, ¿no? O sea, sabemos que una mamá que lleve a su hijo a la escuela y el 80% de sus compañeros se vacunó, pues es muy difícil que se contagie de esa enfermedad ahí en la escuela.
¿Las vacunas tienen contraindicaciones?
No hay como tal contraindicaciones, más bien hay edades o esquemas de vacunación que se van siguiendo. Entre esos esquemas de salud nos hablan sobre los microorganismos a los cuales podría ser más susceptible una persona dependiendo de la edad. Sabemos que un niño, un infante, es más susceptible a ciertos tipos de enfermedades que un adulto, porque el sistema inmune del infante o del niño está en una etapa de desarrollo, está conociendo mucho, está educándose. Entonces, es más susceptible a enfermedades. Entonces, es por eso por lo que los esquemas de vacunación tienden a ser más fuertes en la edad, en los niños, que en los adolescentes y que en los adultos. Pero al mismo tiempo sabemos que en población ya adultos mayores se vuelve a ser más susceptible a ciertas enfermedades, por ejemplo, influenza. Entonces, sabemos que un cuadro de influenza en un adulto mayor puede ser fatal y que hay más probabilidad de que tenga un desenlace desafortunado en un adulto mayor que en un adulto, por lo cual se aconseja, por ejemplo, que la influenza, la vacuna para influenza, se administre en niños y adultos cada año, de preferencia. Eso no quiere decir que los adultos estén exentos de hacerlo. Si lo hacen, qué bueno, participan más en esta inmunidad de rebaño.
Doctor, para finalizar con la entrevista, ¿alguna cosa que usted nos quiera añadir a la información que nos ha brindado el día de hoy y con referente al tema?
Creo que como reflexión podría sugerir el que la gente dude de la información que llega a él, porque el dudar de la información cuando llega nos hace verificarla o tiende a generar que nosotros la verifiquemos, no solamente porque nos compartieron un video por WhatsApp o una opinión, una cadena o teorías de conspiración, vamos a creerlas. Por favor, que el público trate, en la medida de lo posible, tener o accesar a una fuente de información verídica, preguntar a un profesional de la salud, consultarlo y confiar en que esas fuentes están hechas para proteger a la sociedad, que no forman parte de esta teoría de conspiración o de esta esfera que trata de controlar al mundo. Porque dentro de esto, a veces las opiniones se polarizan y la gente deja de creer, deja de tener prácticas saludables de salud, dejan de vacunar a sus niños, se dejan de vacunar ellos o a sus abuelos. Es triste de repente ver en hospitales personas que están internadas por un cuadro clínico que están en peligro, pues, de un desenlace fatal, meramente porque no quisieron ponerse una vacuna.
Doctor, pues muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted.
Gracias al público por escucharnos unos minutos.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Moisés Ramos Solano, quien nos brindó una valiosa información sobre lo importante que son las vacunas.
Agradecemos al doctor Moisés Ramos Solano, investigador en el Laboratorio de Patología de Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás este y otros temas.
Siguen sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.